Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra de Dios dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Pidámosle a Dios la bendición en esta hora. Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que experimentamos como tu pueblo, todo lo que experimentamos como tu iglesia. Eso incluye nuevos ministerios en que las personas comienzan en una nueva obra. Incluye decir adiós a temporadas que han sido dulces y gozosas. Las personas se van y sirven en otro lugar. Estamos agradecidos de que en cada época tú eres el que edifica su iglesia. Tú eres suficiente para nosotros en cada circunstancia de la vida. Así que la paz es nuestra en cada momento, en cada circunstancia, y nosotros te creemos y lo recibimos. Oro que hoy estés con nosotros al abrir tu palabra, que puedas estar con nosotros en esta hora de predicación, de tal manera que los corazones sean motivados y alimentados, y algunas vidas corregidas, pecados redarguidos y arrepentidos. Oro, como ya fue mencionado, por la salvación de las personas que no te conocen. Las personas no tienen acceso a la paz que tú das porque no tienen el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Que todo esto sea para tu gloria, para nuestro bien y para el avance de tu obra en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Jay Cleveland, te pido un favor, por favor, me puedes dar mi botella con agua. Casi no reconocí a Jay porque se rasuró. El mundo en el que vivimos no es diferente en las maneras importantes. No es diferente del mundo de la Biblia o del mundo del primer siglo de la iglesia. Esta es una de las mentiras que nuestro mundo ha abrazado, la mentira de que el avance de la tecnología quiere decir que hay una humanidad diferente. Porque hemos avanzado en tecnología, de alguna manera somos diferentes. La raza humana ha cambiado y las personas han cambiado, han evolucionado, crecido. De alguna manera diferente a como el hombre era hace 2000 años. Es una mentira que cada generación está dispuesta a creer porque nos alaba a nosotros mismos. Todos tenemos el mismo problema desde la caída y ese es el orgullo, la soberbia. Y por lo tanto queremos creer esto. Las personas se alaban a sí mismos, quieren creer de que son más inteligentes que sus padres o que sus abuelos, que son más inteligentes que las personas primitivas de antes, más inteligentes que de aquellos que nos han enseñado la fe cristiana, no solo los líderes de la iglesia actuales, sino los líderes de la iglesia de hace muchas generaciones. Queremos creer que de alguna manera hemos progresado más allá de ellos. ¿Y acaso no puedes ver cómo somos inteligentes? Porque tenemos teléfonos inteligentes. Tenemos la habilidad de buscar en Google todo lo que queremos saber. Avance en la tecnología quiere decir avance en la condición humana. Ese es el pensamiento del mundo. Se les olvida que la tecnología construye sobre lo que otros han hecho. Se requiere lo que vino antes para que haya avance en la tecnología. Hay orgullo aún en la tecnología. La verdad es, los seres humanos no han cambiado desde que Dios los hizo y desde que Adán cayó. Podemos irnos 2,000 años atrás y el mismo tipo de existencia humana y 6,000 años atrás, el mismo tipo de existencia humana en cuanto a la condición del hombre desde la caída de Adán. Por eso, si prestas atención, lo que los hombres llaman avance hoy día, en términos sociológicos, siempre tiene que ver con un avivamiento de caminos rebeldes de antaño. La homosexualidad, hemos avanzado al punto donde aceptamos la homosexualidad. La homosexualidad no es nueva. El vestirse como hombres o mujeres, que hay confusión de géneros, eso se veía en el antiguo pacto y estaba prohibido. Eso no es nuevo. Ataque a la unidad de la familia bíblica, eso no es nuevo. Sacrificar hijos a dioses falsos, eso no es nuevo. Abuso de sustancias, alcoholismo, eso no es nuevo. Así que a pesar de las muchas diferencias que hay, y hay diferencias en cuanto a la tecnología y las condiciones de vida, por supuesto, eso ha cambiado, pero la condición humana no cambia. El problema del hombre es el mismo, la esperanza única del hombre sigue siendo la misma. Y a la iglesia le digo, no importa lo que estemos viviendo en este mundo, en la historia, no importa lo que estemos enfrentando en estos momentos, no es nada diferente de lo que la iglesia ha tenido que enfrentar anteriormente, incluyendo las iglesias del primer siglo. No estoy negando, y hay algunas temporadas que son más difíciles que otras. Parece que hay temporadas en que la locura incrementa aparentemente por el pecado, porque el mundo ha perdido la cabeza, por así decirlo. Aún puedes ver eso con la gracia común de Dios de darle a la sociedad un sentido de sanidad. A veces eso es diferente a otras temporadas. Y no estoy negando que hay condiciones que proveen nuevos retos a la iglesia, como por ejemplo la explosión de la tecnología, que quiere decir que la información viaja muy rápido, que quiere decir que la mente de la próxima generación van a ser más afectados y más rápidamente que antes. Esos son retos actuales. Pero en cuanto a ideología, en cuanto a los principios, en cuanto al caos que el pecado produce, los temas siempre son los mismos. ¿Qué es con lo que la iglesia batalla? Con falta de motivación, confusión doctrinal, persecución, la necesidad de perseverar, la necesidad de obedecer los mandatos de Dios, y en la iglesia, si esos mandatos son desobedecidos, ejercer la disciplina en la iglesia, evangelismo, discipulado, tener que enfrentar a alguien con su pecado, exhortación, advertencia, motivación, fidelidad en el ministerio, preparación para nuevos campos de ministerio. Todo esto ocurre en la iglesia todo el tiempo y siempre ha sido así. Así que cuando venimos al final de la carta de 2 Tesalonicenses, una carta que habla de todos los mismos tipos de problemas que acabamos de describir, y reconocemos lo que Pablo desea para este pueblo a quien él ama, y escuchas cómo él ora por estas personas quienes Pablo ama, nos habla a nosotros acerca de lo que nosotros debemos desear para las personas que amamos y cómo es que nosotros debemos orar por las personas que amamos. en el tiempo en el que vivimos, ¿qué es lo que deseamos para las iglesias? ¿Qué es lo que debemos desear para nuestros hijos y para nuestros nietos? ¿Qué debemos desear para nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué debemos desear para aquellos que amamos? Y por lo tanto, ¿cómo debemos orar? ¿Qué le pedimos a Dios? Y yo les digo que no podemos mejorar el orar como Pablo ora por los tesalonicenses. Así que esta mañana, al estudiar la oración de Pablo, esto es lo que vamos a pensar. ¿Qué es lo que deseamos para aquellos que amamos? Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Lo primero que vemos es un deseo para aquellos que amamos. Se expresa este deseo. El deseo que Pablo tiene para estas personas es paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Que Él os dé paz. Y noten que esta no es una paz de una sola dimensión. Dice siempre en toda manera. Así que está hablando de la paz en toda su plenitud. Una paz que viene de parte de Dios. Una paz que solo los creyentes pueden conocer porque tienen paz con Dios. Paz con Dios es justificación. Dios nos declara justos y bien con Él porque hemos confiado en su Hijo Jesucristo, que murió por los pecadores, que fue resucitado de los muertos, y da el perdón de pecados y nos hace estar bien con Dios. Y como un don de la gracia de Dios, cuando confías en Jesús como tu Señor y Salvador, tienes paz con Dios. Y ese es el fundamento que abre la puerta a la paz que conocemos de parte de Dios. Así que esta es una paz que solo los creyentes pueden tener. Y esa paz sirve como fundamento para todo otro tipo de paz que podemos tener, incluyendo paz que tenemos unos con otros, relaciones correctas entre nosotros. Está fundada en paz con Dios y la paz que viene de parte de Dios. Así es como nos relacionamos unos con otros. De tal manera que expresamos la paz de Dios. Esto es lo que queremos en las relaciones. Esto es lo que queremos en la iglesia del Señor. Una paz sobrenatural que caracteriza a la congregación. Es una paz espiritual, es una paz milagrosa, es una paz salvadora. Y que el Señor nos la dé, es la oración de Pablo. ¿Cómo describes este tipo de paz? Tomando todo lo que la paz dice acerca de esto, quiero darle algunas maneras, no exhaustivas, pero algunas maneras que podemos hablar. La paz que se conoce, la paz que existe en el conocimiento, que existe en la verdad. Dios nos ha dado la verdad y podemos conocerla independientemente de lo que pase alrededor de nosotros. No importa lo que esté pasando en tu vida o todo lo que esté cayendo, derrumbándose, sabemos la verdad de Dios y tenemos un piso firme sobre el cual pararnos. Parece que todo lo demás a nuestro alrededor puede estar cayéndose, pero la verdad de Dios es firme e inamovible. Es seguro, es estable. Eso quiere decir que excede al razonamiento humano. Excede, sobrepasa el razonamiento humano. Vamos a ver la iglesia y nos podemos preguntar cómo podemos estar en paz. Y si estamos honestos y podemos ver nuestra propia vida, ¿por qué es que no estoy yo más preocupado de lo que estoy? Dadas estas circunstancias, ¿por qué es que mi corazón está descansando? Porque la verdad de Dios no siempre parece ver como la verdad. No parece ser la verdad en lo que percibimos, pero es la verdad. Y sabemos que es la verdad y por eso podemos tener una paz que sobrepasa entendimiento. Cuando nosotros no sabemos que hay algo en nuestra vida que sea firme y cierto, podemos descansar en el carácter de Dios. No entiendo lo que Dios está haciendo, pero lo conozco. Y por lo tanto, mi corazón descansa en el conocimiento de quién es Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo más que podemos decir. No solo existe en conocimiento, sino que es un guardián, un protector en el ámbito de nuestra persona interna. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando haya ansiedades, preocupaciones, temores, amenazas que nos apartarían, que tendrían una influencia negativa en nosotros, la paz de Dios es nuestro guardián, nos guarda y nos protege de tal manera que nos mantiene en el camino correcto, en el camino recto, en el camino de la verdad. Podemos decir que es una paz que existe en fe. Existe en conocimiento, pero el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Tienes que creer el conocimiento. Para que puedas conocer la paz de Dios, tienes que creerle a Dios. Sabes que dudar de Dios y descansar en Dios no van juntos. Para descansar en Dios, tienes que creerle a Dios. Para descansar en la verdad de Dios, quiere decir que tienes que creer la verdad de Dios. A veces en tu debilidad puedes decir, yo no creo, pero ayuda mi incredulidad. O ayúdame a creer. La paz de Dios te viene del Señor, no va a ir más allá de lo que tú creas en de Dios. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios, yo te creo acerca del futuro. Yo te creo y mi corazón conoce gozo y paz del Espíritu de Dios porque te creo. Dame la verdad y yo descansaré en ella. Ese versículo nos recuerda que esto es algo que Dios da por su poder, por el poder del Espíritu Santo. Esto explica la esperanza, explica el gozo, explica la paz. Y el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Puedes caminar en paz al caminar con Cristo. Puedes caminar en paz al ser lleno del Espíritu Santo. Es por el Espíritu de Dios. Es que nosotros creemos la verdad. Él nos fortalece para que podamos creerle a Dios. Y en esa fe, la paz se conoce. Este es el camino que la congregación conoce la paz también. Cuando tenemos paz con Dios por la sangre de Jesucristo y luego un alma a la vez, una vida a la vez, caminamos en esa paz que viene de Dios y por lo tanto nuestras relaciones se caracterizan por esa paz sobrenatural. Nos amamos unos a otros, somos pacientes unos para con otros de una manera que es buena. Pedimos perdón, damos perdón. Buscamos la unidad, no lo asumimos. Nos esforzamos por tener unidad. No nos aferramos a las transgresiones pasadas, las dejamos ir. La verdad es lo que reina en nuestras relaciones unos con otros. Lo que la palabra de Dios dice, ese es el estándar. Esto es lo que Dios produce, no solo en la vida individual, sino también como resultado en la congregación. Y eso es lo que queremos, es lo que deseamos para la iglesia y para las personas. Que tú conozcas la paz de Dios. Es esa relación, o sea, paz en relaciones, eso es algo dulce de parte de la gracia de Dios. El Salmo 133 lo describe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es interesante que el contexto inmediato de nuestro versículo es una sección de la disciplina de la iglesia. Está hablando de cómo tú debes dirigir a aquellos que están viviendo en haraganería. Estaban teniendo una mala escatología el tiempo del fin y habían dejado de trabajar, y eso tenía que ser corregido, y ha tratado con todo esto y los exhorta no cansarse en hacer el bien. Y que si alguien no obedece lo que decimos con esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esta es disciplina de la iglesia. Y justo después de eso, él ora por su paz. Ustedes serán una iglesia donde la palabra de Dios es el estándar, donde las personas se arrepienten de sus pecados, donde los pecados son perdonados, y por lo tanto caminamos juntos de tal manera que es bueno para nosotros y lleno de paz. Que la paz de Dios esté en la congregación. Pero creo que Pablo tiene aún algo más en mente. Tiene en mente todo lo que ha dicho en 2 Tesalonicenses, de tal manera que este es un deseo universal, consistente, común para las personas que amamos, que conozcamos la paz de Dios individualmente y corporativamente como iglesia, que podamos conocer la paz de Dios. Este es el deseo del apóstol Pablo. Lo segundo que quiero que noten, no solo el deseo mismo, sino la fuente de este deseo. Queremos esto para las personas que amamos, y entonces, ¿qué hacemos? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Qué es lo que haces cuando deseas algo para alguien? Oras por ellos. Esto es lo que haces, oras por ellos. ¿Por qué oras por esto? Porque nosotros no podemos darlo, por eso oramos. Hay dones que podemos darnos unos a otros en cuanto a cosas materiales y así nos decimos que nos amamos unos a otros. Hay dones que podemos impartir unos para con otros en el ámbito espiritual. Dones que de los que nos beneficiamos unos a otros. Romanos 1:11 habla de impartir dones mutuamente motivados unos a otros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Nos podemos amar unos a otros, servirnos unos a otros, de esta manera que Dios nos ha dotado, y de esa manera tenemos una habilidad mutua de bendecirnos. Pero ningún ser humano puede impartir paz a otro ser humano. Yo no puedo darte paz. Tú no me la puedes dar a mí. Así que para esto oramos. Por esto intercedemos. E intercedemos con esperanza. Porque sabemos a aquel que puede dar este deseo. Y el mismo Señor de paz os dé paz siempre en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Es una descripción interesante del Señor Jesús en el versículo 16. Se le dice el Señor de paz. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor sobre todo. Pero es también el Señor de paz. El mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera. Lo vemos a Él porque no solo es la fuente de paz, sino que Él es soberano sobre ella. Él tiene autoridad sobre ella. Dios es capaz de dar paz a su pueblo independientemente de cualquier personalidad que se oponga a ellos, no importa el grupo de personas que se estén oponiendo a la iglesia. Las iglesias están siendo perseguidas en muchos lugares del mundo, al norte de nosotros, por ejemplo. Vemos eso. ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Puedes orar por ellos y puedes pedir que el Señor de paz les dé paz, aunque están siendo opuestos en el nivel humano. Dios les da paz sin importar quiénes se opongan. No importa cuál sea la circunstancia, Dios puede dar paz. No importa la temporada de la vida en que estén viviendo, El Señor es capaz de dar el tipo de paz que gobierna independientemente de la oposición. Él es mayor que todo. ¿Qué hacemos entonces si queremos paz? Oramos unos para con otros. Que Dios le dé esto a mi hermano o hermana en Cristo. El contexto acá es para la iglesia y para los creyentes, pero reconocemos que las personas inconversas no tienen paz. Ellos no conocen la paz del Señor. Isaías 48:22 dice que no hay paz para el malo, dice el Señor. No hay paz para el malo, para el impío. Cuando vemos a alguien que no conoce a Dios, y tal vez los amamos a ellos, y vemos el caos alrededor de ellos, pero en su propia alma, es apropiado que nosotros oremos por ellos y pedirle a Dios que los salve, sabiendo que su salvación, por primera vez, conocerían entonces la paz de Dios. Señor, que tú les des paz a ellos al salvarlos. El contexto acá es de personas salvas, en 2 Tesalonicenses. A veces oramos esto, no solo porque vemos la ausencia, no porque veamos la ausencia de paz, sino que porque anhelamos que la paz continúe. Sabemos que las personas que salen a un nuevo campo ministerial van a tener retos y los vamos a motivar y a que continúen con el Señor. Y lo que estamos orando, el tipo de paz que requiere la fortaleza de Dios, cuidando de ellos, proveyendo para ellos. Pero a veces conocemos a personas salvas, pero en estos momentos no están experimentando la paz de Dios. Conocen al Señor. Vemos su fruto. Sabemos su confesión. No dudamos que conocen a Cristo. Confiamos que ellos conocen a Cristo. Pero están en pecado. A veces esta oración Dios la contesta corrigiéndolos. A veces Dios da su paz a través de la corrección, a veces a través del consuelo, a veces a través de impartir valentía, de mantenerse en el camino en el que están. Y en todos los casos, lo que querrá decir que Dios les está dando luz. Esta paz se encuentra en el ámbito de confiar en el Señor. Quiere decir que Dios alumbra la verdad de su carácter a sus circunstancias, de tal manera que conozcan que Él es confiable. ¿Qué deseas para aquellos que amas? Deseas paz. ¿Y qué haces por ellos? Entonces, oras por ellos. Porque tú no les puedes dar esa paz, sino que solo el Señor puede darle paz. El Señor les puede dar la paz. Así que oras confiando en el Señor, tomando en consideración lo que necesitan: consuelo, corrección, valentía. Si alguien está perdido, necesitan salvación. Señor, haz tú esto por ellos. Lo tercero que vemos en el versículo 16 es la comunicación del deseo. El deseo expresado, la fuente del deseo identificado. Ahora vemos la comunicación del deseo. ¿Cómo es que el Señor contesta este tipo de oraciones? ¿Cómo comunica Él su paz a su pueblo? El versículo es maravilloso. No solo expresa la oración, sino que se identifica como Dios comunica su paz. Dice, y el mismo Señor de paz os dé paz siempre en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Cómo es que Dios comunica su paz a nosotros? En primer lugar, lo hace de manera personal. Esto es algo personal. Dice, el mismo Señor de paz os dé paz. Al principio de la oración en el griego, autos quiere decir el mismo. No hay otra fuente para esta paz que el Señor de paz. No hay alguien más que pueda comunicar esta paz a ti, sino el Señor de paz. Él mismo es el que debe hacer esto por ti. Este conocimiento nos ayuda a todos. Nos ayuda a los que oran y ayuda a aquellos que son objetos de nuestros deseos y de nuestras oraciones. Porque nos recuerda que no estamos viendo a algo o alguien aparte de Dios para la paz. Lo vemos a Él, lo buscamos a Él. Para decirlo de otra manera, no hay un set particular de circunstancias que te pueda proveer paz. Esto es lo que hacemos. Mi problema es mi ubicación. Si yo pudiera estar en otro lugar, en otro set de circunstancias, entonces yo estaría descansado. Y lo que se nos recuerda en este versículo es que no hay lugar en este planeta, en el mundo caído en el que vivimos, no hay lugar que por sí mismo te pueda dar paz a tu alma. Eso no existe. No hay nada malo con querer circunstancias más placenteras. Si estás buscando esas circunstancias en la voluntad de Dios, se nos enseña a orar por esto. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ora por tus líderes de gobierno. Contexto de 1 Timoteo 2, orar por su salvación en este contexto. ¿Por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A veces vas a escuchar a alguien que parece sugerir de que anhelamos la persecución, nos encanta la oposición, porque después de todo, ya sea persecución o oposición, el Evangelio luce. Señor, danos las circunstancias donde el Evangelio alumbrará. Es interesante tomar temas comunes y compararlos a la Escritura. Se nos enseña lo opuesto. Debemos orar por la salvación de los líderes para que haya un set de circunstancias donde el pueblo de Dios pueda florecer. Y esas son las buenas nuevas. Si no tienes esas circunstancias, el pueblo de Dios igual florecerá. El Evangelio alumbrará, las personas serán salvas. No puedes aplastar la iglesia fuera de la existencia porque Jesús edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada malo en querer que el gobierno canadiense se detenga en su persecución de pastores. Debemos orar por eso. No hay nada malo con anhelar una nación en la que alguien que haga pasteles no se le demande legalmente porque está parado en su convicción en cuanto a quién es varón y quién es mujer, de lo correcto y lo incorrecto, lo que honra a Dios y lo que no. Anhelamos y deberíamos anhelar por una nación que eso no es castigado, donde lo malo está celebrado y lo bueno es castigado. Debemos orar por eso, que no sea así. Pero la paz no se encuentra en mejores circunstancias. La paz se encuentra en Dios. Y si nos confundimos, lo que tenemos es idolatría. Es buscar a alguien o algo más, otra persona, otro lugar, para proveer algo en mi corazón que Dios mismo es el único que lo puede dar. Y porque Él es el que da esta paz y solo Él la puede dar, el versículo también nos enseña que esta es una condición del corazón que podemos conocerla continuamente con nuestra pecaminosidad. No la conoceremos continuamente, pero tiene el potencial de que podamos conocerlo todo el tiempo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz siempre paz en toda manera.
Diapontos.
Podemos traducir la frase a través de todas las cosas en toda manera. Lo que querría decir, a través de todas las cosas en toda manera, toda esta expresión, la paz de Dios, ¿qué dice todo esto? Dice todo el tiempo, a través de todas las cosas, en cada temporada, en cada circunstancia de la vida, todo el tiempo, siempre, que el Señor os dé paz. Cristiano, no hay un solo momento en que tú encontrarás en tu vida donde la paz de Dios no esté disponible para ti. ¿Qué es lo que está teniéndote con depresión o con falta de motivación? Su paz, la paz de Dios, está disponible para ti. No se encuentra en cambiar tus circunstancias, sino que se encuentra en Él. Él es el que te da esta paz. Él tiene que darla y por lo tanto tú debes buscar su rostro. Tú debes creer su carácter, debes confiar en su palabra. Esta es la manera en que tú conoces la paz de Dios. En todo momento, siempre. Tú no puedes tener una circunstancia donde no tengas a tu disposición la paz de Dios. Algo más que podemos decir de este versículo, que se encuentra en Él, es continuo potencialmente para nosotros, pero también es independiente de las circunstancias. Ya lo dije, pero quiero enfatizarlo. Es independiente de las circunstancias. En toda manera, hay una manera en que nosotros conocemos la paz que viene de Dios. Pablo está orando que tú recibas paz de Dios, no solo en toda circunstancia, sino en toda manera que Dios se comunica. De todas maneras, Dios comunica su paz de diversas maneras y con tal suficiencia que nosotros podemos conocer su paz en toda circunstancia. Piensen en las diferentes maneras que Dios nos puede dar paz. Él es el Dios de paz y es el Dios de todo. Lo que quiere decir que todo el universo está disponible para Él. Y Él puede comunicar paz a su pueblo. Él puede comunicarte la paz a través de un sermón. Quizás hoy hay alguien que está llenando, Dios está llenando su corazón de paz por medio de este sermón. Su paz está disponible a ti en estos momentos por medio de un sermón. Quizás es solo una palabra que fue dada en el momento adecuado. Proverbios 25:11, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Es la palabra dicha en el momento adecuado, es preciosa. Proverbios 15:23, que es buena la palabra a tiempo. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. A veces sin saber qué es lo que estás pasando, pero pueden ser medios dulces cuando las personas ni siquiera saben lo que están diciendo, pero es lo que necesitabas escuchar. Isaías 50:4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ese tipo de versículo se cumple en el Señor Jesús. Pero podemos nosotros ser su medio, las personas que hemos aprendido la verdad, para que Dios nos pueda usar para sostener a aquel que está cansado con la palabra dicha cuando conviene. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Está la palabra que está acorde a la ocasión. Debemos aprender esto. Que a fin de dar gracia a los oyentes, gracia en el sentido activo, fortaleces a alguien, motivas a alguien, Dios te usa para darle paz a alguien, porque tú hablaste palabras adecuadas.
Y
que Él nos pueda dar paz a medida oramos. ¿Has orado con tribulación, pero te has levantado bien? Yo comencé muy atribulado, pero Dios me ha dado su paz. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Me encanta el hecho de que ese versículo nos recuerda de que la postura apropiada para la oración en medio de nuestra ansiedad es una postura de agradecimiento. Que yo pueda notar todos los beneficios que Dios me ha dado, cuán bueno Dios ha sido conmigo. Cuando esa es mi postura, las ansiedades se evaporan. ¿Cómo puedo dudarte hoy cuando tú has sido tan fiel conmigo a través del tiempo? Él puede dar esa paz a través de un ejemplo fiel. Estás preocupado por algo, pero hay alguien que ha vivido lo que tú has vivido y el Señor los ha sostenido. Y Dios usa ese ejemplo para fortalecer tu vida. Paz a través de una canción verdadera. En la tribulación puede haber una canción en nuestro corazón. Puede dar paz a través de la palabra que ha sido sembrada en tu mente y que tiene eco en tu corazón en el momento adecuado. Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz, que es la paz de Dios sobre nosotros, no requiere circunstancias favorables. Requiere a Dios mismo. Nuestra paz descansa en Dios, en su palabra. Y Él comunica esa paz a nosotros, no solo en toda situación, sino a través de muchos medios. Que encontramos que Él es suficiente para comunicar lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y nosotros nos maravillamos de cómo lo hace. Para terminar, ¿cómo es que Él comunica, cómo es que Dios comunica esto? Lo comunica personalmente, continuamente, independientemente de las circunstancias, a través de varios medios. Y lo hace también de una manera que es sencilla. Este es mi último pensamiento. Es una manera sencilla de comunicar. Lo que hemos dicho esta mañana puede ser expresado de maneras sencillas. ¿Qué es lo que anhelamos para aquellos que amamos? ¿Qué anhelamos para la iglesia de Dios, para los matrimonios, para los ministerios que están representados acá? Y el ministerio a lo que alguien más sale a hacer de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Puede ser expresado increíblemente y sencillamente. Dice en el versículo 16, el Señor sea con todos vosotros. El Señor sea con todos vosotros. oramos por la paz de aquellos que amamos, sabiendo que Dios siempre será suficiente para todo lo que ellos necesitan. Es simple y sencillo como ese. El Señor sea con todos vosotros. Eso es suficiente para todo lo que necesitamos. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabes tú esto? No importa cuál sea tu circunstancia, Dios dice que porque está Él ahí contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Él es suficiente. Moisés le dijo a Josué en la presencia de todo Israel, Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Señor sea con todos vosotros. Así que, querida iglesia, ¿qué oramos por nosotros? ¿Qué oramos por aquellos que amamos? ¿Qué oramos por la iglesia del Señor a través de la nación y del mundo? ¿Qué oramos por Josh, Jen y su familia al salir de nosotros? Oramos que conozcan la paz de Dios en toda circunstancia y en toda manera. O podemos resumirlo y decir: el Señor sea con todos vosotros. Y eso es lo que le decimos ahora: el Señor sea con vosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu suficiencia, suficiencia de todo lo que tu Hijo ha hecho, es y nos ha dado. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en el verdadero conocimiento de Aquel. Es demasiado maravilloso para nosotros. Oramos por esta congregación. Oramos por la familia Philpott. Que el Señor sea con nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.